Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa dirigido al mundo del trabajo que busca representar los derechos humanos y sindicales. Un espacio dedicado a destacar y desarrollar los valores de los trabajadores. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos. Producción Iván Paredes.
Muy buenos días, bienvenidos como todos los martes. Ya son las 11 de la mañana con 4 minutos y comenzamos con Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest. Y hoy tengo que contarles que me dejaron solita, porque mi compañero aquí de conducción, don Óscar Olivos, se encuentra en Colombia, así que le mandamos el más cordial y cariñoso saludo a las tierras colombianas, pero seguro que nos va a estar escuchando a través de nuestra señal online diarioutil.cl. Pero antes de comenzar con un tema que está realmente muy interesante para el día de hoy, quiero saludar a todos los que nos están escuchando y además muy especialmente a quienes conforman la Fundación Clotario Blest y la Central Autónoma de Trabajadores. Voy a empezar a nombrar, sé que se me van a quedar en el tintero muchos, pero a Nati, Patricio Bricle, Juan Carlos Moraga, Carlos Flores, Juan Cubillos, todos en este minuto que nos escuchan, que se sientan acogidos por nuestra señal, por la Fundación Clotario Blest y la Radio Universidad de Chile en este programa Visión de Futuro. Hoy es un día muy especial para todos los chilenos, que conmemoramos el 11 de septiembre de 1973. Están todos los programas de prensa abocados en este tema y no queremos hacer menos, pese a que el tema de nuestro programa de hoy no va a ser ese. Sin embargo, nos lleva siempre a la reflexión, a tener en la memoria y aprovechar esta instancia que están todos los medios de prensa recordando y dándonos un poquito más de conocimiento de qué fue lo que sucedió en esta conmemorativa fecha. Así que los invito desde ya a seguir estos programas porque la memoria y el conocimiento se construyen en base a eso para avanzar a un Chile mejor. Vamos con Visión de Futuro. Hoy tenemos un programa muy especial. Acaba de llegar nuestro invitado. Le doy la más cordial bienvenida a Raúl Requena, que le voy a dar la presentación como corresponde, porque el tema de hoy que vamos a tratar, porque él nos va a ayudar a orientar y ayudar a ver desde otro prisma, uno más amable quizás, un tema que muchas veces nos complica y que a todos, de una u otra forma, nos afecta. Me estoy refiriendo a las relaciones laborales, la situación del trabajo y el futuro, y a los distintos aspectos que este gran universo de pocas palabras involucra. Y por eso hoy nos acompaña, como ya les mencionaba, un gran profesional, una gran persona, amigo de la Fundación Clotario Blest, especialista en relaciones laborales, negociación y mercado del trabajo a nivel nacional e internacional, conferencista en materias laborales, sindicales, seguridad social y negociación con el método de la Universidad de Harvard, actualmente gerente de relaciones laborales de Quiñenco S.A. Bienvenido a Visión de Futuro, Raúl Requena. Un gusto tenerte con nosotros.
Un placer, muchas gracias por la posibilidad de participar con ustedes y colaborar en estos nobles objetivos de la Fundación Clotario Blest. Y también muy grato de poder reunirme con gente con la que ya he compartido en algunas otras ocasiones. Así que muy agradado de estar acá.
No, muchas gracias a ti, Raúl, por compartir con nosotros. Y el tema que hoy nos convoca, en realidad, es un tema que pasa a ser como el ideal de muchos de nosotros, que es el teletrabajo. Lo conversábamos hace poco tiempo nosotros, y que en base a esto es un proyecto de ley, una reforma de proyecto de ley que se lanzó en agosto del 2018 ahora, que se va a enviar el proyecto para normar la posibilidad del teletrabajo como una alternativa laboral para trabajar desde el hogar algunos días de la semana con horarios flexibles y que se realiza a través de medios informáticos o de telecomunicaciones. Pero queremos ahondar un poquito más en esto. ¿Qué significa? ¿Qué tan viable en realidad es para nosotros como país estar en esto. Y primero, Raúl, ¿qué significa este nuevo proyecto de reforma de ley? Porque tengo entendido que está desde el 2001, o sea, que ya está más o menos normado desde la época del presidente Ricardo Lagos.
Sí, bueno, el teletrabajo no es o trabajo a distancia, claro. No es otra cosa que combinar dos importantes situaciones o importantes elementos. Uno, que es la posibilidad de que trabajadores, hombres y mujeres, puedan dedicar más tiempo a su familia, puedan estar cerca de sus hijos cuando estos están en el proceso de desarrollo, proceso de crecimiento. Y también abre la posibilidad para que gente mayor, estoy hablando de gente que ha superado los 50 o los 60 años y sigue teniendo una capacidad útil para el mercado del trabajo, lo hagan desde su respectivo hogar. Y eso combinado con la introducción de nuevas tecnologías, no solo en el mercado laboral, sino que en el contexto general de nuestra sociedad chilena y universal. Entonces, este trabajo a distancia es porque la persona sale de la zona de trabajo conocida normalmente como el centro de trabajo, ¿no? La oficina, un supermercado, en fin, una fábrica, uh-huh. Y realiza entonces sus funciones desde su propio hogar, ¿no? A través de a través de internet, en este caso a través de un terminal de computación, a través de un teléfono en otros casos, en fin. Por eso que se denomina trabajo a distancia. El teletrabajo está denominado así porque hace algunos años atrás, ¿ya? Esto se creó con la intención de que fuese un trabajo que se hacía de manera telefónica.
Sí,
¿no?
Eso te iba a consultar también, porque ahí da como para dos aristas. O sea, la duda es para trabajos que comienzan formalizados desde el principio como una forma telefónica, o un trabajo normal de una persona que puede llevarse, flexibilizarlo y llevarlo un home office, o sea, llevarlo a su domicilio o a donde esté.
Sí, es una flexibilización de el trabajo como lo conocemos de manera tradicional. De manera tradicional, digo, una persona, hombre o mujer, sale de su casa cada mañana y se dirige a una oficina, a un centro de trabajo, a esta radio, por ejemplo. Perfecto. Abandona su hogar, entonces ya hace distancia con su hogar y se acerca a su centro de trabajo. Así es como hemos conocido tradicionalmente el trabajo, ¿no? Esto del teletrabajo surge por ahí 1995, 1994 se empieza, a partir del 90 se empieza a hablar de la posibilidad del teletrabajo con la introducción en el mercado laboral de los call centers o de los centros de llamada, donde en un espacio se concentraban varias personas que empezaban a atender consultas de manera telefónica. Y eso era un trabajo, ¿no? Pero ese trabajo ya no se hacía de persona a persona, cara a cara, sino que se hacía a través de un teléfono, ¿no? Y eran conocidos como los centros de llamada en castellano o los call centers, uh-huh. ¿No? En inglés. Bueno, a ese call center se le agrega entonces la posibilidad de sacar la gente de ahí, de ese centro denominado call center o centro de llamada, uh-huh. Y que esa persona haga su trabajo desde la casa. En un principio, para aquello tenía que tener a lo menos una línea telefónica, claro, mediante la cual se comunicara con su trabajo, con su empresa, ¿no? O la empresa o la fábrica para la cual ese hombre o mujer le prestaba su servicio. Bueno, esto vino evolucionando y hoy ya sabemos que no solamente con el teléfono, uno interactúa a través de internet, hay diversos software inteligentes, la inteligencia artificial está a disposición del trabajo y eso facilita muchas cosas. Flexibiliza la posibilidad para que el trabajador cumpla con otras necesidades también en su rol de ciudadano y ciudadana. Y no menosprecia el concepto del trabajo, sigue siendo un trabajo. Uno lo haga desde su casa, desde el living de su casa, desde el dormitorio de su casa, o lo haga desde, por ejemplo, esta mesa de discusión que tenemos en la radio.
Exacto. A su juicio, don Raúl, el regularizar esta norma en este momento, tratar de regularizar los contratos, tratar de ver, ¿generará que haya más empresas adeptas a tratar de que sus trabajadores opten por esta flexibilización, o no involucraría mucho?
Bueno, la verdad es que el teletrabajo o trabajo a distancia, vuelvo a reiterar el concepto, es algo ya de pleno conocimiento en muchos países del mundo, particularmente en Europa, pero tampoco es algo masivo, no es algo que uno diga ya toda o gran parte de la población económicamente activa de un país está haciendo teletrabajo, ¿no? Este es un proceso lento, ¿no? En el cual también la gente tiene que estar familiarizada y muy bien familiarizada con las nuevas tecnologías, ¿no? Entendiendo por nuevas tecnologías no el hecho de tener el computador de última generación, sino que entender también cómo se interactúa a través de distintos software para tener una mejor productividad, por ejemplo, desde la casa. Y para aquello, la inteligencia artificial y la automatización y la informática ha evolucionado mucho y pone a disposición de hombres y mujeres herramientas que les van a facilitar este trabajo a distancia. O sea, yo creo que es una cosa importante, es un paso interesante que damos como país, que damos como sociedad, de facilitar la posibilidad de que mucha gente pueda desde su casa realizar sus funciones. Mira,
y quizás no tanto todos los días, sino tener la posibilidad de llevarlo unos días a la semana.
Hoy en el código laboral chileno están contemplados estas figuras en los pactos de adaptabilidad, ¿no? Y mediante estos pactos de adaptabilidad uno puede pactar jornada de trabajo, ¿no? Y esta jornada que hoy tenemos perfectamente puede negociarse para que parte de esa jornada tú la hagas en tu calidad de periodista, por ejemplo, la hagas desde tu casa, ¿no? Este mismo programa podrías tú realizarlo desde tu casa interactuando con un entrevistado o varios entrevistados a través de una pantalla.
De forma remota,
y toda la gente va a creer que hay un gran estudio donde hay 40 personas y pones aplausos envasados y qué sé yo, todas estas cosas. Y ocurre que no es así, ocurre que en la realidad tú estás en Providencia y un entrevistado está en La Cisterna y el otro entrevistado está en
Colombia, Minoa, por ejemplo.
O otro en Colombia.
A propósito,
en Colombia, ¿sí? O en Puerto Príncipe, en Haití. Entonces, pero eso se da no solamente porque existe una ley que posibilita que la persona esté en su espacio privado, ¿no? En su casa, sino porque también hay todo una plataforma tecnológica que hoy día facilita mucho más esto, ¿no? Esto cuando comenzó el tema del trabajo a distancia, el teletrabajo, en fin, la OIT lo tiene esto de alguna manera normado, ¿no?
Perfecto.
No está libre esto, ¿no? Porque puede quedar incluso expuesto a que mucha gente, a muchos empleadores hagan un uso abusivo de esto o un mal uso, ¿no? Esto está regulado, está normado. Y por eso que a mí me satisface mucho, yo creo que mucha gente también le satisface el hecho de que estemos hoy a porta de que tengamos una ley de esto, ¿no? Una ley que no sea solamente, a ver, convengamos entre empleadores y trabajadores, convengamos de buena voluntad tener un teletrabajo. No, o sea, aquí desafortunadamente en Chile tenemos que tener una ley, ¿no? Para que toda la gente tenga cierta certeza de lo que va
para ambas partes.
Y eso es bueno, es un paso. Es más que un paso moderno, yo creo que es un paso civilizador interesante en el mundo del trabajo, ¿no?
Vamos a seguir conversando en unos minutos más sobre el trabajo a distancia, las regulaciones que hay, cómo nos afecta también como sociedad, porque estaremos los chilenos preparados para aceptar un cambio como este o ir normalizando un cambio así. Pero antes, vamos a prepararnos ya para el 18 de septiembre y vamos a escuchar un grupo nacional, una canción que nos, a mí por lo menos personalmente me gusta mucho, no sé, ahí vamos a ver si le gusta a Raúl también. ¿Quién es la que viene allí de los tres? Nos separamos unos bueno. instantes y volvemos.
Viene allí, tan bonita y tan gentil. ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor. En mi vida he visto algo mejor. Esa es mi nena, nena, dulce y buena, nadie la puede igualar. ¡Ja! Todo, todo está arreglado. Ella me ha aceptado y nos vamos a casar. A casar, a casar. Señor cura, nos preguntará. Esa es mi nena, nena, dulce y buena, nadie la puede igualar.
Estamos de regreso después de esta canción que quiero decir que la canté entera. Porque Lalo Parra, los tres, vamos preparándonos ya para la Jane Fonda. No estoy pasando ningún aviso, pero preparémonos para una Fonda Nacional. Pero estábamos con el tema del trabajo a distancia y las regulaciones, que lo que significa esta ley. Resguardar tanto los derechos del trabajador como también yo creo que en este caso es necesario los chilenos con la idiosincrasia que tenemos resguardar al empleador también, porque comentábamos con Raúl Requena, que nos está acompañando, experto en relaciones laborales, que es necesario también se puede dar como para el empresariado quizás una puerta más blanda el hecho por ejemplo de las horas extra, ¿Cómo regularizar? ¿Cómo fiscalizar? Entonces, ahí viene este marco, la importancia de este marco legal que tengamos.
Sí. Bueno, el marco legal es más que necesario. Sin un marco regulatorio, sin un marco legal adecuado, la posibilidad de tener un proceso de trabajo a distancia o teletrabajo enmarcado, además, en la filosofía del trabajo decente, se complica, ¿no? Porque el trabajo decente es, bueno, pagar bien, trabajar en un lugar con condiciones de salubridad adecuada, ¿no? Tener un buen trato, no tener ningún tipo de acoso, ni laboral, ni emocional, ni sexual, ni ningún tipo. Todo eso conforma la idea del trabajo decente.
Qué buen concepto, ¿no? Eso no lo habíamos trabajado.
Por lo tanto, esperar la posibilidad de tener una buena ley de trabajo a distancia es muy importante, porque se resguarda el trabajador, hombre o mujer en este caso, y se resguarda el empresario que contrata, hombre y mujer también, claro, ¿no? Que contrata. Entonces, y eso hace que podamos tener un ambiente adecuado, un ambiente de trabajo decente, ¿no? Entonces, es cierto que se flexibiliza la normativa laboral porque, claro, una persona que vaya a trabajar a su casa, ¿cómo fiscaliza claro, si las horas extraordinarias, ¿no? Si cumple las 8 horas diarias o no las cumple, en fin.
Con las horas de descanso.
Las horas de descanso. Si estás en una posición, por ejemplo, si tienes las condiciones ergonómicas en tu casa para hacer un trabajo adecuado. Supongamos que tú estás trabajando para una determinada empresa y lo que tienes que hacer es digitalizar mucho texto durante todo el día. Bueno, tú podrías empezar a trabajar desde que abres los ojos, probablemente a las 6-7 de la mañana, claro, y hasta que el cuerpo no te dé más, hasta la medianoche o pasada la medianoche, y entonces vas a estar trabajando más de las 8 horas que dice la ley, ¿no? Y ¿cómo se controla aquello? Entonces, esto del teletrabajo va a tener mucho de sinceridad por uno y otro lado, por parte del empleador y por parte de los trabajadores, ¿no? Es una flexibilización. Sí, sin duda, es una flexibilización, pero hay que tomarla de manera muy responsable. Y por eso que es importante saber cómo va a quedar establecida esta ley respecto de cuáles van a ser las condiciones de carácter de salud y seguridad en el trabajo que hay que aplicar, sí, en la casa, el tipo de salario al que vas a estar
sujeto,
claro, ¿cierto? La cantidad de horas que vas a trabajar. ¿Cuál va a ser el proceso de fiscalización en el buen sentido, en el mejor sentido de la palabra, la fiscalización que vas a tener, ¿no? Hay una serie de elementos importantes para que esto, que aparece como una cosa un poco plástica, así que puede tener diversas formas, bueno, se solidifique en una idea concreta, es decir, darle la posibilidad a muchos más hombres y mujeres que necesitan estar en su hogar por distintas razones familiares, o también a aquellas personas que ya han superado una determinada cantidad de años de vida, ¿no? Y que probablemente pueden seguir siendo muy útiles, pero desde su casa, probablemente.
Sin duda, ¿no? es una forma de incorporar y de incluir a distintas personas que por diferentes motivos les complique estar en otro lugar. Pero
es una idea muy inclusiva, muy sin inclusiva. Lugar a duda.
Ahora, de lo que estabas comentándome, me emergieron, bueno, hay hartas dudas que saltan de inmediato, pero por ejemplo el tema laboral, ¿cómo van a funcionar los seguros? O sea, accidente del trabajo, por ejemplo, me estoy poniendo en el caso de una tendinitis, estuve mucho rato digitando, tendría que funcionar. Tengo que entendido que el proyecto de ley estaría involucrando aumentar los costos de seguridad, o sea, de las mutuales de seguridad, al empleador.
Sí.
¿Tendría que funcionar algo así?
Hay algo de eso, pero acuérdate que esto está en un proceso de discusión y todo lo que uno conoce o lo que conocía ayer como parte del proyecto pudiese ya no estar hoy,
exacto,
día, porque se va avanzando, hay cosas que quedan afuera de este proyecto, hay otras cosas que se van integrando a propósito de la discusión de los honorables diputados y senadores, se van sumando. Entonces hay que estar, yo diría que hay que estar atento. Mi sugerencia, por ejemplo, es para, en particular, la las medianas y las grandes empresas que yo creo que son las que van a recurrir al teletrabajo. Sí. No veo esto en el mundo de la MIPE ni de las pymes. No, esto lo veo de las medianas y grandes empresas hacia arriba. No obstante que, por ejemplo, hoy día hay muchas MIPE pequeñas empresas, menos de 5 trabajadores, que perfectamente podrían recurrir al teletrabajo, ¿no? Ahorras el gasto de una oficina, ahorras el gasto de movilización, y todas estas empresas de este mundo de la nueva tecnología, las denominadas, los emprendimientos estos en el marco de la startup, perfectamente podrían estar en un cowork trabajando, claro. O cada uno de esos socios de esa empresa o trabajadores de esa pequeña empresa podrían estar en sus respectivos domicilios y establecer un día o dos días en el que se reúnen físicamente y chequean sus tareas, y esa empresa sigue funcionando. Y no estás pagando un local, alquiler muy alto, claro. En fin, y te ahorras una serie de otros gastos. Pero yo veo este tema del teletrabajo más focalizado de las medianas a las grandes empresas. Y ahí, por cierto, hay que estar atento a qué va a pasar. ¿Cuál es la opinión de las mutuales de seguridad en esto, ¿no? Yo todavía no escucho una opinión muy muy clara de la Asociación Chilena de la Seguridad o la Mutual de Seguridad o el Instituto de Seguridad del Trabajo, que son las tres mutuales que tenemos en Chile. Sería útil que ellos se empezaran a pronunciar sobre este tema. ¿Cómo es que van a evitar que, por efecto de, por ejemplo, con la intención de darle posibilidad de trabajo a más gente, esa mayor cantidad de gente que se mete a la masa laboral pueda terminar enferma con tendinitis, con tendosinovitis, con...
Con una serie de cosas complejas,
porque, como claro, ¿quién te va a controlar? ¿Cómo se va a fiscalizar efectivamente de que no vas a trabajar más horas de las que realmente la ley establece y que tu cuerpo acepta, puede estar dispuesto a soportar? Entonces tiene su... Por el momento, sus pros, sus contras, sus inconvenientes, pero yo creo que es un paso positivo.
Positivo que vamos a seguir conversando aquí en Visión de Futuro después de una breve tanda comercial, pero no se separen. Seguimos aquí en el 102.5 Radio Universidad de Chile.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Los quiero invitar a escuchar cada lunes y cada viernes a las 4 de la tarde el programa Voces con Historia, a compartir una pausa musical, a disfrutar la discografía y la historia de artistas, músicos, bandas, intérpretes nacionales y extranjeros que han hecho historia con sus melodías. Cada lunes y cada viernes a las 4 de la tarde en el 102.5 FM Voces con Historia. La tierra te da.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonios ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Estamos de regreso en Visión de Futuro, conversando un tema que realmente es visionario quizás para nosotros, que muchos deseamos, hay muchos mitos, muchos pros, muchos contras, que está muy a puertas, porque si bien ya no es nuevo, para nosotros como chilenos lo estamos recién incorporando como la idea de que podría ser, y que es el trabajo a distancia, el flexibilizar un poco el horario de trabajo, llevarlo al domicilio, llevarlo a otro lugar, no necesariamente al domicilio. Ahora, hay un marco regulatorio que se está trabajando, que está en proyecto, que aún no se define, y de eso estamos conversando con Raúl Requena, experto en relaciones laborales. Nos quedamos en eso, Raúl, antes de la tanda comercial.
Sí, pero quizás para solo distraerte un par de segundos.
Todo
por
lo
el
que
tema del teletrabajo, ¿no? Este proyecto se encuentra en primer trámite de discusión constitucional en la Cámara de Diputados, ¿no? Y un dato interesante. Mira, se estima que unas 150.000 personas se acogerán a esta modalidad en los próximos años. Y de aquí a 8 años, supongamos que la ley sale este año, de aquí a 8 años más se estima que alcanzaría a 1 millón de personas. O sea, no es menor el impacto que esto puede tener en la población laboral chilena, ¿no? Pero reitero de que hay que estar atento a la discusión, y hay diferentes actores que tienen que empezar a dar una opinión. El mundo sindical, el mundo empresarial, y por cierto los fiscalizadores, y también en ello las mutuales de seguridad.
Qué importante eso, porque por ejemplo los trayectos de trabajo, ¿cómo consideraríamos cuál es el trayecto laboral en caso de un accidente?
Claro.
Hay muchas aristas, o sea, hay muchos temas aparte de las horas, y también hay otro punto que a mí me emerge, me salta. Siempre se conoció como la idiosincrasia del chileno el que si no está la mano dura y el fiscalizador, el sacador de vuelta. Sociológicamente, ¿cómo crees que estamos preparados para eso? ¿O no, definitivamente no estamos preparados como cultura?
Bueno, lo que pasa es que no solo es la cultura chilena, somos latinos. Nosotros somos parte, formamos parte de una sociedad un poquitín relajada que somos, ¿no? Los latinos, no somos nórdicos, no somos... ni mucho menos miembros de la Commonwealth, ¿no? Somos latinos y como tales tenemos una cierta particularidad, y una de esas particularidades tiene que ver a veces con no actuar con absoluta responsabilidad en el trabajo. O sea, alguien que me escuche me podrá matar con esto, pero es la verdad. Entonces,
pensemos que estamos cambiando y que estamos intentando
pero
hacerlo,
bueno, pero esa es la idea. O sea, como estamos en presencia de una ley que puede ser tremendamente importante para el mercado laboral chileno y para la sociedad chilena en general, ¿no? Considerando además la gran cantidad de mujeres que va año a año sumándose al mercado laboral. Entonces, en presencia de aquello, me parece que también viene bien, de alguna manera, tener un cambio cultural en esto y asumir las responsabilidades que nos corresponden. Claro, trabajando en la casa, sin que un jefe directo o indirecto nos esté mirando, uno podría decir, bueno, me quedo tirado en el sillón, me pongo a ver Netflix, o me pongo a ver fútbol, o me pongo a ver cualquier cosa.
Y saco rápidamente
la pesca, como se dice, el día viernes entre las 4 y las 6 de la tarde. O sea, hacer trampa en esto no nos sirve, ¿no?
No
le sirve al sistema, no le sirve a los trabajadores, hombres y mujeres. No, hacer trampa no nos va a servir, ¿no?
¿Cómo avanzamos al no hacer trampa, desde tu juicio?
Yo creo que asumiendo el rol que cada uno tiene en la sociedad, y asumiendo que en tanto trabajadores somos artífices del desarrollo del país. O sea, así trabajemos en la radio, en un banco, en un barco, en una mina, en un bote pesquero, donde quiera que uno esté trabajando va a recibir un salario. Ese salario te lo da un empresario grande, pequeño o mediano, que está haciendo un esfuerzo, que está emprendiendo, que está pagando impuestos. a ti te pagan, tú pagas impuestos, pagas el IVA. Bueno, hacernos trampas entre nosotros no tiene mucho sentido. Yo creo que aquí lo que corresponde es que ojalá así vayamos de acuerdo a los tiempos. Tenemos este proyecto de teletrabajo, tenemos un proyecto de sala cuna nuevo, hay varias cosas interesantes. Bueno, pongamos un poco más de voluntad, de compromiso, de real solidaridad y comprometámonos a que esto realmente resulte y no nos hagamos trampa entre nosotros.
Llegamos a un punto muy importante y el que son las relaciones laborales, que lo vemos como palabra muy simple y muchas veces cuando estamos al interior de una organización, de una empresa, sea cual sea el tamaño que tenga, generalmente hay conflicto, y de eso yo sé que tú tienes mucha experiencia.
Bueno, sí. No sé si tengo tanta experiencia, pero lo que pasa es que he vivido un poco más, ¿no?, que alguna gente, más que tú, por ejemplo.
Gracias, pero...
No, pero... Y he visto muchas cosas y conozco, he tenido la gran posibilidad en la formación como profesional de ver la manera en cómo se resuelven ciertos conflictos en el mundo laboral en distintas latitudes del mundo, ¿no? Y... Esto de las relaciones laborales es algo que también debiéramos de una vez por todas asumir con un gran compromiso. A veces cuando uno dice relaciones laborales lo asocia inmediatamente a la negociación colectiva.
Exacto.
¿No? Y ocurre que relaciones laborales es por lejos mucho más que la negociación colectiva. La negociación colectiva es un hito, es un segundo en esta hora que es... Uh-huh. La relación laboral, ¿no?, donde hay mucho más. Entonces, yo lo que veo es que poco a poco la sociedad chilena va asumiendo con mayor sinceridad esto de preocuparse por las relaciones laborales, preocuparse por el compromiso, preocuparse por la productividad, es cierto. O sea, mientras más productivos seamos, podemos aspirar a mejores salarios, podemos aspirar a una mejor sociedad. Pero dentro de esa sociedad, si no resguardamos o si no tenemos cuidado con una cierta manera de comportarse, que son las relaciones laborales, vamos a tener problemas. De por sí, las relaciones laborales o las relaciones en general, laborales, comerciales, personales, emocionales, están atravesadas por conflicto. Pero tener conflicto no implica ni significa de que ahí se acaba todo y de que no podemos avanzar. Tener un conflicto significa tener también la posibilidad de demostrar que tienes voluntad para superar ese problema, ¿no? Y en el mundo de las relaciones laborales, generalmente esto queda tensionado por el proceso de la negociación colectiva. Entonces, yo creo que no hay que solo centrar las relaciones laborales en lo que es una negociación colectiva. Hay mucho más. Esto que hablábamos antes, el teletrabajo, ¿no?, el tema de cómo se va integrando más gente al mundo laboral. Esto hace que las relaciones laborales sean dinámicas, vayan adquiriendo cierto cariz de modernidad. Hay que ser amplio, hay que ser diverso en esto. Y al decir amplio y diverso, estoy pensando, por ejemplo, que en el mundo de las relaciones laborales no solamente tenemos ciudadanos chilenos hoy día en la empresa, tenemos colombianos, haitianos, venezolanos, por lo tanto, hay una responsabilidad no solo con nosotros, sino también con la sociedad en general, ¿no?
Tiene que haber una apertura, absolutamente.
Tiene que haber una apertura y nosotros, cuando digo nosotros, yo me inscribo en ese colectivo de personas que permanentemente estamos tratando de que estas relaciones laborales se vayan caminando también hacia la idea de mejorar las relaciones con las personas, ¿no?
Entre las personas. Y con las personas también, con las jefaturas, me imagino.
Claro, entre las personas, para no centralizar todo también de la relación laboral, no centralizarlo única y exclusivamente entre el rol del sindicato y la empresa, sino que hay personas al interior de la empresa. Y en la medida que uno transparente y haga cada vez más eficiente ese relacionamiento entre personas, las diferentes instancias que representan a esas personas, entiéndase por una parte el sindicato y por otra parte la administración de la empresa, van a tener una mejor comunicación, ¿no? O sea, si no mejoramos la relación interpersonal,
nos va a costar mucho más mejorar las relaciones entre las colectividades que representan a esas personas.
Mira, ¿qué pasa? Bueno, ahí me voy a dejar planteado un tema antes porque nos vamos a ir un breve corte de música, pero hay cierto temor en muchas partes al interior de las organizaciones respecto a pertenecer a un sindicato. Hay distintas colectividades, hay distintos como mitos y situaciones que se generan de personas que se aíslan un poco y están solas frente a algo. Pero de esos temas vamos a conversar, pero nos vamos a ir antes a un tema musical porque hay que darle gracias a la vida. Vamos con esta canción en Voces Unidas por Chile.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Ojos claros.
Gracias a la vida que nos da risas y llantos. Gracias a la vida que nos une en este canto.
Gracias a la dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto,
los dos materiales que forman mi canto, el canto de ustedes es mi mismo canto. El canto de todos es mi propio canto.
Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida que nos ha dado tanto.
Y gracias a la vida, 11:48, seguimos en Visión de Futuro conversando con Raúl Requena sobre temas de relaciones laborales, parte de nuestra vida la pasamos en el trabajo. Parte de nuestro día completo estamos compartiendo con otras personas que, sintonicemos o no, tenemos que estar muchas veces. Estábamos hablando de los sindicatos, nos quedamos en ese que los colectivos siempre han resguardado, o la visión de antaño era de resguardo, de unión. Pero hoy, ¿qué pasa? Hoy muchas de las personas que están en organizaciones, en grandes empresas, pequeñas, independientes del tamaño, muchas veces no se adhieren, más allá de eso sienten como cierto rechazo muchas veces a pertenecer a estas agrupaciones. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Estamos demasiado individuales?
Sin duda, o sea, yo creo que estamos invadidos por una cultura del individualismo, no solamente en Chile, esto es a nivel mundial. No solamente en el metro de Chile, sino en otras ciudades del mundo donde hay metros, estos trenes subterráneos, uno ve que la gente no interactúa, uno ve que la gente tiene pegada su vista en una pantalla de cristal, que es el teléfono o una tablet, en fin, y se produce ahí toda una suerte de aislamiento. Sí. Aislamiento colectivo, entre comillas, ¿no? Porque muchos seres humanos juntos, codo a codo, hombro a hombro, y nadie...
Autoconectados.
Nadie se da cuenta de quién tiene al lado, salvo que te estén robando en el metro. Pero de lo contrario, uno se da cuenta de que, claro, estamos metidos en una cultura o en un ambiente individualista tremendo. Y en ese ambiente individualista, uno de los actores que lo ha pasado mal es el movimiento sindical, son los sindicatos, ¿no? Porque el sindicato viene de esta lógica... dos puntos, comillas, el sindicato te defiende. Y el sindicato te defiende, uno dice, bueno, pero ¿me defiende de qué? ¿No? Y otra gente dice, bueno, pero es que si para que me defienda tengo que pagar una cuota, a lo mejor se la pago a un abogado una sola vez y claro, no me voy al sindicato, o simplemente no quiero pagar ningún tipo de cuota. Entonces, yo creo que el sindicato, como parte de la sociedad que tenemos, y dentro de este ánimo individualista que nos embarga, que nos inunda, tiene desafíos mayores, ¿no? Tiene que buscar la forma en que logra nuevamente capturar la imaginación de la gente, ¿no? Esto tiene que ver con el hecho de que yo me sienta bien estando en el sindicato, y sienta de que el sindicato no necesariamente tiene que defenderme, sino que tiene que...
No tiene por qué haber una lucha, me imagino.
No, claro, porque muchas veces los sindicatos, algunos son creados desde la perspectiva de luchar, ¿no? Luchemos por esto, ¿no? A lo mejor si tú tienes un buen diálogo social, tienes una buena manera de conversar, tienes una buena manera de llegar a establecer acuerdos, no necesariamente tienes que plantearte desde la lógica de la lucha, desde la lógica de la confrontación. No de la confrontación, sino de esta lógica de intercambiar opiniones, ¿no? Y de saber que a veces te puede ir bien o te puede ir regular. Pero mal no te va a ir nunca, porque en un proceso de negociación es muy raro cuando la gente pierde el empleo. A lo más perderás la capacidad de poder ganar un poco más, pero se presenta en 2 años más o en 3 años más la posibilidad de que vuelvas a negociar esos salarios. Y a veces queda la sensación de que el sindicato pierde. Entonces, cuando queda la sensación de que el sindicato pierde en un proceso de negociación colectiva, la gente piensa en salirse. ¿Por qué? Porque vuelve atrás y dice, el sindicato no me defiende, el sindicato no me sirve. Pero no hay que verlo. La permanencia de todo ciudadano, hombre o mujer, en un sindicato, no hay que verla única y exclusivamente en esto de que si el sindicato me da más o me da menos. El sindicato es un medio con el cual nosotros colectivamente podemos actuar y presentar nuestras demandas, colectivamente, ¿no?
Exacto. Va a ser mucho más que el 1-1 que afecta personalmente.
Va a ser mucho más que el 1-1, sin lugar a duda. Pero eso, ahí está la esencia de cómo colectivamente, sin plantearse en una actitud beligerante, sin plantearse desde la lógica de que vamos a la guerra en un proceso de negociación colectiva, por ejemplo, sino de que vamos a ver cómo nos va. Tenemos nuestro argumento, la empresa tiene lo suyo, tengamos un buen diálogo. Por eso es importante el diálogo.
y con apellido, el diálogo social, porque involucra cosas de la sociedad, cosas Exacto. sociales. Es importante el diálogo social, pero que ese diálogo sea con la voluntad de resolver situaciones. Y en ese ámbito, cuando tienes ese escenario en que hay un diálogo social potente, lo más probable es que al sindicato le vaya bien. Y si al sindicato le va bien, bueno, la gente se va a sentir más cómoda siendo parte de ese colectivo, ¿no?
Claro.
Hay un desafío, por cierto, permanente en esto, que parte, entre otras cosas, por saber bien cuál es el rol del movimiento, cuál es el rol de los sindicatos hoy día.
Sí, hay muchos temas. Hemos hecho abierto un abanico de diferentes temas relacionados con el gran mundo de las relaciones laborales, del trabajo, y que sin duda nos quedamos cortos absolutamente de tiempo en esta hora. Quisimos presentarles brevemente, alcanzamos con dos temitas pequeños porque hay muchos, pero para que vayamos conversando, nos vayan pidiendo a través de redes sociales ver qué más les interesa, qué temas les gustaría escuchar y ahondar. Raúl Requena, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy día. No va a ser la última vez, absolutamente está claro. Así que gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y nosotros, bueno, se nos acabó el tiempo, así que, por supuesto.
No, muchas gracias. No, brevemente, a propósito de la sugerencia y de la invitación que haces a discutir otros temas, me gustaría sugerirles que pensaran en la posibilidad de dialogar sobre automatización, robotización, tecnología aplicada al mundo del trabajo. ¿Qué va a pasar con el mercado laboral a futuro o ya pronto? Creo que ahí hay toda una temática súper interesante.
Sin duda que va a ser un programa muy, muy interesante el que vamos a tocar sobre la automatización del trabajo. Nosotros lamentablemente ya llegamos al final, nos vamos a volver a encontrar en otro programa de Visión de Futuro el próximo martes de 11 a 12 del día. Esperamos en el próximo programa contar con la presencia de Óscar Olivos, que ya va a haber llegado de Colombia y va a venir a contarnos todas sus anécdotas. Nos separamos hasta el próximo martes. Muchas gracias por escucharnos.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa dirigido al mundo del trabajo que busca representar los derechos humanos y sindicales. Un espacio dedicado a destacar y desarrollar los valores de los trabajadores. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos. En la producción, Iván Paredes.